instante les contamos más cosas, pero antes vamos a sentarnos en el diván, como hacemos todos los lunes con la psicóloga, con Montserrat Guerra, que ya saben que nos pone un poquito de calma, un poquito de sosiego para afrontar también el verano. Hola, Montserrat Guerra, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, encantada de estar con vosotros.
Bueno, pues nada, el placer es nuestro, como siempre, contar contigo. Oye, Monse, hoy nos quieres hablar del dolor crónico, porque además el dolor crónico es algo que afecta a muchísimas personas. Se calcula que más o menos más de un 30% de la población adulta tiene algún tipo de dolor, y que un 5% de la población adulta manifiesta dolor diariamente. Una persona que tenga dolor crónico, ¿es eso? ¿Es una persona que tenga dolor todos los días? Monse, ¿cómo calificáis vosotros o cómo encuadráis una persona que tenga dolor crónico?
Existe cierta variedad, ¿no? Es decir, existe las personas que están constantemente con un dolor que está repercutiendo a todos los niveles en su vida, y personas, es decir, es que aparece focalizado también relacionado con otra serie de experiencias. Es decir, no es diario, pero sí en situaciones de alto estrés o cuando llega la noche o a determinadas horas cuando hay una sobrecarga, aparece ese dolor que en cierta manera no los deja descansar, ¿no?
Bueno, se calcula que unos 3 millones de españoles más o menos padecen dolor neuropático. ¿Qué es eso del dolor neuropático?
Fíjate, te voy a dar un dato que realmente nos hace ser más conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, estamos hablando de que una de cada 6 personas lo padece. Es decir, todos tenemos alrededor o conocemos a alguien que ha estado aquejado de ese dolor crónico. O, ya lo siento, en algún momento, es decir, puede pasarnos, ¿no? Es decir, porque muchas de las situaciones que nos pasan está relacionado con un desgaste, una forma de vida de una manera determinada, ¿no? Es decir, es el tema de las artritis, artrosis, que se van desarrollando también con los años, que las entendemos también cuando vamos un poco más adelante, o las fibromialgias o enfermedades del cáncer, que luego después de las operaciones muchas veces quedan esos dolores crónicos, o las cefaleas, tanto estrés y tanta tensión, ¿no? Es decir, es lo que me comentabas, son los muscoesqueléticos, ¿no? O las lumbalgias, es decir, muchas veces también focalizados por el mal uso que hemos hecho a lo largo del tiempo también de nuestro cuerpo.
Bueno, y claro, si el 60% de las personas que viven con dolor crónico en España, digamos que durante la pandemia, ¿las personas que tienen dolor crónico han ido a mejor o a peor, Monse?
Han ido bastante a peor. Los datos que tenemos es que casi el 60% de la población con esos problemas iniciales se han ido agravando. Y luego, este maldito COVID, ¿no? Es decir, con lo que también se llama ese COVID persistente, en algunas ocasiones ha empeorado o hecho más visible determinados dolores, pasándolos de, en algunos periodos, a ser algo más continuo.
Claro, la cuestión es cómo abordar esto desde el punto de vista de la psicología. Alguien dirá, bueno, yo tengo un desgaste en la cadera. Y claro, si tienes un desgaste en la cadera, es muy complicado que con la psicología esto se pueda solucionar o se pueda arreglar. Pero digamos que esa convivencia con el dolor, esa convivencia diaria con el dolor, Monse, desde el punto de vista de la psicología, no sé, ¿cómo puede mejorar la calidad de vida de las personas?
Los psicólogos ya llevamos muchísimos años trabajando de forma conjunta con otros especialistas de la salud, es decir, con médicos, fisios, ¿no? En todas las unidades del dolor ya es raro no encontrar a psicólogos. Y se explica de una forma muy clara. Si realmente el dolor, que no deja de ser, ya sé que ahora mismo la persona que lo está sufriendo no lo entiende mucho, ¿no? Pero el dolor es algo totalmente adaptativo, es decir, cuando sentimos dolor simplemente nos estamos alejando de algo que nos está resultando dañino. El problema es cuando ese dolor se queda crónico, persistente, ¿no? Es decir, cuando se convierte en algo que no nos abandona o que la información que nos está mandando no acabamos de encontrarla con claridad. Hay una serie de cambios en esa persona, porque hay que enfocarlo desde un plano biopsicosocial, ¿no? Es decir, esa persona empieza a percibirse o a vivirse de una manera diferente. Los objetivos o muchas veces los planes que tenía, en cierta manera tienen que cambiar, porque ese dolor crónico muchas veces imposibilita mantener un puesto de trabajo o unas determinadas dinámicas. Al mismo tiempo, suele afectar al sueño o a las relaciones sexuales. No tenemos humor, con lo cual discutimos con los familiares, intentamos aislarnos un poco de las relaciones personales, lo que nos gustaba hemos dejado ya de hacerlo, y ahí es donde entra el psicólogo, ¿no? Es decir, es incluso en la parte fisiológica, en las técnicas de relajación y de respiración que hacen que disminuya nuestra percepción del dolor, o en la parte cognitiva y afectiva, ¿no? Es decir, en las emociones, en la valoración, en las creencias y sobre todo también en mucho en el tema del comportamiento, ¿no? Es decir, es en aumentar esas actividades placenteras. Tenemos bastantes técnicas o trabajos para realizar con el paciente o con la persona aquejada de ese dolor crónico.
Claro, porque al final, esto me imagino que acaba desembocando, si no se coge a tiempo, ¿no? Quien padece un dolor crónico, evidentemente, y como nos estás contando, su situación laboral, su situación afectiva, aislamiento social, sus relaciones sexuales, todo se ve afectado. Claro, esto si no se pilla tiempo, si no se trata tiempo, si digamos que de alguna manera no se le pone remedio a tiempo, Monse, claro, esto desemboca, me imagino, pues que en ansiedad, depresión y otro tipo de situaciones similares, ¿no?
Pues has dado en el clavo, porque prácticamente es el 72% de las personas con dolor crónico, hoy estamos de datos, dando datos, ¿no? Es decir, acaban sufriendo en cierta manera esa sensación de depresión, ¿no? De no tener objetivos y esa ansiedad de estar siempre constantemente en esa sensación de peligro. Pero vamos a darle una versión positiva, ¿no? Es decir, con tratamientos psicológicos o con apoyos psicológicos o con estudiar, leer muchos libros también que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Es decir, se pueden incluso disminuir casi el 30-40% de esos síntomas del dolor y mejorar muchísimo la calidad de vida.
Claro. También el verano, yo no sé cómo afecta a las personas que convivan, ¿no?, con dolor crónico. ¿En el verano, digamos que es una época más fácil o más difícil? ¿O no se puede hacer así una aseveración tan categórica para las personas que se ven afectadas por este tipo de situaciones, Monse?
Suele ser peor, porque generalmente son más conscientes de las partes que sienten que ya no pueden realizar, ¿no? Es decir, es porque muchas veces los planes que se hacen tienen que ser a veces a largo plazo, y justamente cuando van a hacer ese tipo de planes a veces se encuentran con que ese dolor crónico o esa cefalea o ese dolor lumbar, nuevamente, como dicen ellos, no he podido hacerlo, ¿no? Y entonces aparecen nuevamente esas sensaciones de desesperanza o de intranquilidad. Luego aparecen las comparaciones, ¿no?, con el resto de las personas que ves disfrutando de otra manera, y a veces nos hacemos mucho daño, ¿no? Es decir, yo quiero, pero tengo la sensación de no poder. Con lo cual el verano complica sobre todo esa autopercepción más de pérdida que de ganancia, ¿no?
Claro, porque es la época en la que también estamos más conectados socialmente, ¿no? En la que se supone que las personas salen más o que esa vida social de alguna manera se acrecienta, ¿no? Y el no poder precisamente salir, ¿no? El estar más aislados, digamos que al final acaba metiendo a estas personas en un hoyo, ¿no?
Sí, pero las personas que tenemos a veces en consulta, ¿no?, dices, es que hay un antes y un después, ¿no? Es decir, porque ese aumento de las actividades agradables que al principio están como un poco recelosos o contrarios, pero es que me va a doler, bueno, vamos a intentarlo, vamos a hacer una buena gestión del tiempo, vamos a plantearnos unos determinados objetivos, igual no hay que hacerlo al 100%, igual, pero es mejor el 70% o el 60% al no hacer nada, porque te dice muchas veces, ¿de qué voy a quedar y qué voy a hacer? ¿Quejarme? Es decir, voy a estar constantemente teniendo un monotema.
Hablando de mis dolores, ¿no? Como dice aquel.
Claro, entonces es también esa incorporación a esas actividades agradables cuando la persona con ese dolor crónico empieza a sentirse mejor. Y aquí está un poquitito la magia, ¿no? Es decir, es la atención. Contra más centrados estemos en determinadas cosas, tenemos también la capacidad a veces de amplificarla. Pero la atención se entrena. Y podemos canalizar esa atención en otras cosas y en cierta manera disminuir la sensación de dolor, incluso algunos días no tenerlo.
Bueno, pues esa cierta magia que acostumbra también a sorprendernos positivamente la mente, siempre y cuando la trabajamos o siempre y cuando trabajemos la mente, que desgraciadamente la entrenamos poco. Esa es la verdad. Bueno, ¿se nos queda algo en el tintero, Monse, o no?
Que mucho ánimo, que realmente es importante pasar por esto acompañado. Que a veces hay una tendencia a echar a la gente de alrededor, que se aumente la comunicación de forma asertiva para que el otro también entienda qué es lo que está sucediendo. Porque a veces tendemos a pasar por todas las cosas solo, y el solo no funciona.
El solo no funciona, con eso nos quedamos. Montserrat Guerra, psicóloga, te despedimos hasta dentro de 2 semanas. La semana que viene es día 15, es festivo nacional, no estaremos en la antena, estaremos descansando también. Pero te esperamos dentro de 2 semanas por aquí en este programa. Gracias, Monse, beso fuerte.
Muchas gracias, hasta luego.
1:31, seguimos.